Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sucedió que entre la gente que se bautizaba con Juan, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo muy amado, en ti me complazco. En este domingo celebramos el bautismo del Señor y terminamos el ciclo de Navidad. Es por lo tanto un domingo en cierto sentido de nostalgia, porque se acaban las fiestas, estas fiestas entrañables del nacimiento de Cristo. Se tienen que retirar todos los recuerdos de Navidad, todos los adornos, porque empezamos ya el tiempo ordinario. Pero no se acaba la alegría, sino al contrario, todo lo que hemos vivido aquí alcanza en el bautismo del Señor una plenitud. Y le damos gracias a Dios que siempre, no sé, se supera a sí mismo, hace cosas mayores de las que podemos soñar o imaginar. Y esta fiesta del bautismo del Señor sí es muy importante para Él por muchas razones y para la Iglesia, porque hay muchas cosas que podemos aprender y tiene mucho significado. Es un misterio, el misterio del bautismo del Señor, que consideramos en el primer misterio luminoso, pero lógicamente también tiene una gran influencia en nuestra propia vida. Aprendemos la humildad de Jesús, que va entre las gentes como uno más, no tiene inconveniente en estar así, como lo había hecho cuando fue presentado en el templo, cuando fue perseguido por Herodes, cuando pasaba como uno más entre los habitantes de Nazaret. Aquí también no busca ningún privilegio. Existe en este momento una manifestación de Dios, una teofanía. La Santísima Trinidad se hace presente. El Padre Celestial aparece dando testimonio de su Hijo, el Hijo muy amado en quien se complace. El Espíritu Santo desciende de forma sensible, aunque en sí mismo es espíritu puro. Y el Hijo está presente en la persona de Jesús, una teofanía. Y sobre todo nos viene a recordar que el Señor santifica las aguas. Él, como dice el Padre Celestial, no es que sea un bautismo de penitencia como el que predicaba Juan, no se bautiza, y en ese sentido Juan tenía razón cuando se oponía a que Jesús fuera bautizado, porque no necesitaba ninguna conversión. Lo que hace el Padre Celestial es dar testimonio de su Hijo, y el Hijo santifica las aguas. Las aguas entonces tienen este poder santificador. Y por eso decíamos que se acaban las fiestas de Navidad, pero empieza nuestra vida de hijos de Dios, porque el bautismo de Jesús es nuestro bautismo. La importancia que tiene en nuestra vida, y que es muy bueno que la tratemos de recordar y agradezcamos al Señor que quiso que fuéramos bautizados quizá desde muy pequeños, y durante toda nuestra vida hemos tenido ese carácter impreso y hemos tenido la transformación de nuestro ser natural en el ser de los hijos de Dios. Y su bautismo es mi bautismo, lo que sucedió a Jesús me sucede a mí. Yo también soy hijo del Padre, el Padre da testimonio, yo soy Cristo y recibo el Espíritu Santo, recibo la plenitud del Espíritu Santo que se intensificará a medida de mi correspondencia, y estoy invitado a pues a empezar mi misión como el Señor. Sirve también ya ahora a comenzar tu misión pública una vez que has recibido el testimonio del Padre Celestial. Vamos a pensar en esta parte más profunda, hacer un poco de oración y examen sobre esta realidad misteriosa que recibimos por pura misericordia de Dios, que se llama la gracia. Y ahí podemos decirle gracias por la gracia. Gracias porque la gracia es absolutamente gratuita, es un don tuyo, el mayor de los dones que me has dado, porque es lo que me hace ser tu hijo, es lo que me hace tener vida divina, que no deje de agradecerla y de valorarla. Ya se lo decía Jesús a Nicodemo en esa conversación tan larga que tuvo con él. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca del agua del bautismo, del agua que ha sido santificada, es agua que nos trae al espíritu. Y esta realidad que alcanzamos muy poquito a comprender, pues debe llenar nuestra vida de asombro. Como se asombraba Nicodemo, decía, ¿cómo voy a volver a nacer? Sí, tienes que nacer de lo alto, tienes que tener un nuevo modo. Intenta siempre estar más allá del nivel de la tierra, porque estás llamado a otra dimensión, que no se te olvide. No estamos aquí para, pues, no sé, una misión puramente humana, ni tampoco nosotros ya somos solamente hombres, como sabemos muy bien, y mucho menos animales racionales. Estamos divinizados. Ese es el prodigio, no por nuestro mérito, sino por pura donación de Dios. Por eso la gracia santificante, pues, un concepto que podría parecer un tanto abstracto, tiene muchos sinónimos, y podemos decir, sí, con la gracia santificante soy hijo de Dios, no por un simple título extrínseco, sino porque verdaderamente me comunicas tu naturaleza. Soy otro Cristo, no solo como si fuera una réplica de Cristo, sino el mismo Cristo, y otra vez tendré que decir ayúdame, porque son verdades que me rebasan, porque necesito al Espíritu Santo para poderlas comprender y para poderlas también transmitir. Y por lo tanto, ya que soy Cristo, Hijo de Dios, mi nueva naturaleza es una naturaleza divina que ha dejado muy atrás, muy lejos, muy, pues, a muchos millones de años luz, mi pura realidad humana, con ser pues el receptáculo de la gracia, pero está absolutamente a otro nivel. Que no te asombres que te haya dicho que tienes que nacer de lo alto. Es para asombrarnos y para volver a considerarlo, ya, que no se me olvide, que no me pierda esta conciencia, que no tenga baja autoestima, porque mi autoestima no viene por lo que sé, o por el dinero que tengo, o por mis logros apostólicos. Mi autoestima tiene que venir por aquello que dice Camino, de el muchacho que se encontró engallado el cuerpo y soberbio por dentro, pensando, soy hijo de Dios. Esa es mi autoestima. Y por eso San José María decía mucho, el fundamento de toda nuestra vida, de todo, es que somos hijos de Dios. Esto es lo que enseñamos, es lo que tratamos de vivir, esto es lo que tratamos de no olvidar, es lo que nos recuerda el bautismo de Cristo. Y si no se bautiza por Él, sino por nosotros, para que esas aguas tuvieran el poder de santificar. Y por eso ayúdame a comprender que por encima de las gracias puntuales que me das, de las gracias también naturales que me puedes haber concedido, de la inteligencia, de los sentidos, de la voluntad, de lo que sea, de las gracias materiales que vas dándome, de tus ayudas, ahí aquí en la entrada de Cuatro Caminos para el Arco, un letrero que dice algo así como: doy gracias a Jesucristo por los innumerables bienes que me ha concedido. Pues qué bueno que ese hombre, que quién sabe qué dones le concede Dios, sea muy agradecido. Está muy bien. Y tenemos que reconocerlo. Si yo de mí no me merezco nada. Pero el don fundamental, el don esencial, es el don de la gracia santificante. Ese sí excede todo. Excede mis dones naturales, o incluso mis gracias actuales, o incluso, como sabemos, los carismas que pude haber recibido. Es que tengo el carisma de curación, o el carisma de interpretar don de lenguas. No te preocupes si los tienes o no los tienes, porque esos no son para tu santificación, esos son para la edificación del cuerpo místico de Cristo. Lo que sí tienes para ti es la gracia santificante, la elevación de tu naturaleza, sobre todo naturaleza creada. Por eso dice Jesús a Nicodemo: nace de lo alto, o sea, naces de Dios, estás naciendo de Dios, a otra realidad, a otra vida. Por eso Santo Tomás explica, pues con esa lucidez suya, con esa claridad: si el mundo entero, con todo lo que contiene, a los ojos divinos, posee menos valor que un hombre en gracia. Todo, absolutamente todo. Y a eso que es muy rico. Incluso, pues tristemente podríamos decir, todos los demás hombres que no están en gracia, no los ve el Padre Celestial, porque no ve en ellos a su Hijo. Y ese es también pues un constante llamado a nuestra responsabilidad. O sea, desvívete para que la gente vive en gracia. No te pierdas. Todo lo demás puede ser más o menos bueno. Lo esencial es que vivan en gracia. Si no viven en gracia, todo lo demás no sirve. Por muy, cualificados que estén en cualquier otro sentido humano. San Agustín va más que Santo Tomás y dice: todos los coros de los ángeles no pueden comparársele, en el sentido de la creación angélica. La creación angélica, con ser impresionantemente maravillosa, no vale lo que vale un grado de gracia, que yo pueda crecer y hacer que otro crezca, o hacer que alguien la recupere, que esté en gracia y que además permanezca en gracia. Porque efectivamente puede decir: bueno, pues yo voy y me confieso y al domingo siguiente ya no voy a misa, pues ya se acabó. Es que no es comprendido. En el fondo es un problema, como sabemos, de falta de fe. Y por otra parte, pues nuestro apostolado para nosotros y para todos los demás también, sobre el pecado. Aunque es una realidad negativa, pues no podemos soslayarla, porque por eso da la vida a Cristo y por eso pues le cuesta redimirnos. Porque si nos libera del pecado, nos hace estar en gracia. Dice San Juan Crisóstomo: un pecador es más insensato que Esaú. Perder la primogenitura, todas las promesas de Dios por un miserable plato de lentejas. Pues ayúdanos, Señor, a que hagamos este apostolado fundamental y básico. Es que no pierdas la primogenitura. Porque no solo es porque es el primogénito, y el primogénito, como sabemos, es el que era heredero de todo lo que tenía el Padre, sino porque esa primogenitura era muy especial. De esa primogenitura vendría el bendito de las naciones. Y Esaú y toda su descendencia, pues se pierden en la nada. Y la descendencia de Jacob, pues sigue con Judá, y de Judá David, y de David Jesús. Y Esaú, nada. Un plato de lentejas. O sea, ¿en cuánto tiempo se lo comerían? 10 minutos. Sació su hambre con un delicioso plato de lentejas. Se le acabó y ya. Se le acabó toda su posteridad, toda su proyección en la realidad, pues, de la salvación. Y pregunta: por un breve deleite, ¿estarías dispuesto a que desapareciera el sol sobre la tierra? ¿O a sacrificar a todo el mundo por un breve capricho? Y esta es nuestra tarea, para nosotros y para los demás. Un breve deleite, un rato de pornografía. ¿Estás dispuesto a que desaparezca el sol sobre la tierra? ¿A sacrificar a todo el mundo? Nos estremecemos cuando un terremoto devasta una ciudad, ¿no? Sí, pues tembló a 8 grados Richter, ¿cómo se llama? Bueno, se cayó la mitad de esta ciudad, murieron miles y miles de personas. O una epidemia mata a cientos, a miles o a millones. Sí, ha matado a millones estas epidemias modernas. O un accidente de carretera, que un tráiler, pues, arrolla a 15 automóviles y mata a no sé cuántas gentes. O se voltea y se mueren los que venían en la caja. Pues es mucho más terrible que a diario tantos hombres pierdan la gracia de Dios. Tantos y tantos y tantos pecados. Y como sabemos, no vamos a acostumbrarnos. No solo porque la pierdan, sino también porque desaprovechan las oportunidades de recuperarla y de aumentarla. Y termina diciendo San Juan Crisóstomo: os ruego y os suplico que no permitáis que los más bellos dones del cielo, los más bellos, aquellos que hemos recibido por la gracia de Cristo, aquellos por los que le costó su sangre, a causa de su misma grandeza, aumenten el pecado de nuestra negligencia. Se te ha dado mucho, se nos ha dado la misma vida de Cristo, pues perder ese regalo va a ser, pues, causa de nuestra condena, dice el Crisóstomo. Os ruego y os suplico. No ven tus ojos este tesoro y, sin embargo, lo tienes dentro de ti. Si fueras dueño de un diamante en bruto, no te darías cuenta de su valor, de su hermosura. Pues no es experimentable, no es sensible. Por eso a nuestro fundador le gustaba mucho hablar de estar endiosado, estar endiosados. Y pues otra vez tenemos que decir: necesito la gracia del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a comprenderlo. Que lo comprenda para mí, que lo comprenda para los demás, que lo comprenda como, pues, la misión de la Iglesia fundamental. La Iglesia no está para otra cosa, la Iglesia no es una ONG. La Iglesia está para distribuir la gracia, pero la Iglesia es un misterio de comunión con Dios, y la comunión con Dios viene precisamente a través de esta infusión de la vida divina. Y como sabemos, este peligro pues ha tenido muchos efectos desde Lutero. Lutero que habla de que Dios no hace un verdadero proceso santificador en el alma. Pobre Lutero. Todavía había que Lutero, pues como sabemos, era monje agustino, empieza con su rebeldía, es apoyado por los príncipes alemanes, y no, por eso dicen que la iglesia no le hizo mucho caso, porque había habido muchas otras herejías que habían muerto tan pronto casi como habían empezado. Pero aquí se encuentra con que los príncipes alemanes se ven en Lutero como apoyados para resistir al emperador del Sacro Imperio, a Carlos V, que realmente ahora sí era su emperador. Antes, que no había emperador del Sacro Imperio, pues cada príncipe alemán era el señor feudal de su espacio. Y ahora, al separarse de la iglesia, pues dicen, pues sí, vamos a tener una libertad de Carlos V. Y Lutero hace que los príncipes alemanes sean también los jefes religiosos de cada territorio. Y lo que viene a decir es precisamente eso. Lo de menos era la teoría teológica de Lutero, pero Lutero dice, sí, la gracia no inhiere en el individuo y no lo transforma, es extrínseca. Y entonces nosotros tenemos que decir, no, mi fe católica me dice que me hace una nueva criatura, que me da la vida de Dios, que tengo la vida de Dios. Y que esa vida de Dios, pues tendría que tener como el gran deseo de estarla siempre haciendo que crezca, aumentando. Hay un libro muy bueno que ojalá lo leamos alguna vez en nuestra vida, que se llama Las maravillas de la gracia divina. Las maravillas de la gracia divina, las maravillas de este don de Dios. Y dice el autor Shiven ahí: te concedo que nada pierdes con dejar la misa negligentemente entre semana. Pues sí, pues no fui a misa. Bueno, pues no fui a misa. No perdí la gracia, sí, ¿no? Con omitir una oración no impuesta o una obra de misericordia, de mortificación o de humildad. Con todo, no puedes negar que es una pérdida incalculable para ti el no aumentar tu capital, cuando tan fácilmente lo podrías conseguir, puesto que el menor grado de gracia excede en valor a todos los bienes de este mundo. Ok, no está mal, no es pecado, pues que no me mortifiquen esto, que no rece aquello, que, pues, no sé, que no use la mortificación corporal, pero si aumentaras la gracia, habrías aumentado muchísimo tu caudal, habrías aumentado tu capital de vida eterna, porque ha aumentado la gracia, una buena comunión, una buena confesión, no sé, una obra de caridad, de misericordia, una corrección fraterna. Aumenta tu caudal porque dices, me hace más partícipe de la naturaleza divina, me aumenta mi deificación. Convertirse en Dios parecería una herejía, ¿no? Me puedo convertir en Dios. Nada puede apetecerse de más bello. Y por eso en la misa, pues, existe ese pequeño símbolo, ¿no? Signo de echar un poquito de agua en el vino. Y la oración con la que se echa el agua dice que por el misterio de esta agua en este vino seamos hechos partícipes de la divinidad de aquel que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad. Que la gotita de agua se disuelva, se diluya en el vino, y ese vino se convierte en sangre de Cristo, y el agua acabó siendo sangre de Cristo. Y esta es nuestra verdad, y para eso nos ha creado Dios. Dios no da poquito, no es de nuestro tamaño, es infinito. Solo Dios es Dios. Por eso no pierde batallas, no dice, no, pues aquí se le está yendo de la mano a Dios. No, al contrario, saca nueva gracia de ahí donde parecía que no había manera de sacar más gracia. Pues la gracia nos hace hijos de Dios en el sentido ontológico, consanguíneos. A San Pablo le gusta emplear un verbo que es muy expresivo, que es el verbo estar injertados. Estar injertados, ¿sí? El injerto está recibiendo la vida del tronco, injertado en Cristo, ser uno con Cristo, o ser templo y sagrario y por tanto heredero del cielo, nos asegura nuestra resurrección gloriosa, nos asegura que nuestro cuerpo no resucitará como los cuerpos de los condenados, sino resucitará con los dotes, las dotes de los cuerpos gloriosos. Y dice nuestro Padre, hijo mío, déjame que te pregunte, ¿tú amas la gracia de Dios? ¿Amas la gracia de Dios? ¿Valoras la gracia de Dios? ¿Aprecias la gracia de Dios? Tienes clarísimo que todo el apostolado, si no concluye ahí, no sirve. ¿Procuras que esa gracia se acreciente en tu alma cada día? Esa gracia, cuando dice, bueno, puedes cambiar el nombre de gracia y ponerle el amor de Cristo, puedes ponerle la vida de Cristo, o el ser Cristo, cada vez más. Sí, a pesar de que tenga que morir a mí yo, estoy teniendo un nuevo ser. ¿Sabes corresponder con generosidad plena a las mociones del Señor? ¿Por qué? Porque cada moción a la que yo correspondo aumenta mi caudal, aumenta mi capital. No porque yo quiera ser pues así, sino porque así quiere Dios que yo sea. Porque para eso me creó, no me creó para enterrarme en un agujero en la tierra y que me tapen y ya. Me creó para vivir la vida de Dios, la vida divina. Y me creó para que yo también, como Jesús, una vez bautizado, dice, pues ahora ve y anuncia, ahora ve y empieza tu labor. Por eso, pues, el bautismo del Señor es un domingo nostálgico. Se acaba el tiempo de Navidad, al rato van a retirar ya todo, el niño, el nacimiento, el árbol, todo. Pero Dios reconduce todo, o sea, se lanza más allá o llega a decir, esto es la plenitud, esto que vemos en el bautismo es la imagen de tu propio bautismo, es lo que a ti también te aconteció cuando te bautizaron y que ojalá lo actualices. Hace ya muchos años que me bautizaron y hace ya muchos años que vivimos en gracia y quizá tengamos el riesgo de decir, pues ya me acostumbré. Que nos ayude la llena de gracia, este hermoso título que le dé el ángel, como decíamos, Gabriel está entusiasmado al ver esa alma, ¿no? Que yo no había visto un alma tan llena de gracia, no había visto un alma ni siquiera entre los más altos serafines. Más gracia que todas las criaturas en la de la Madre de Dios. Y por eso, pues, mientras más gracia tengamos, más seremos hijos de María, más nos pareceremos a ella y más pues, ayudaremos a otros también a través de María, la reina de los apóstoles, a que nos ayuden en esta tarea de pues, hacer comprender las maravillas de la gracia divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.